Amén. Gloria al Señor. Nos gozamos con el Señor porque tenemos muchas cosas en que gozarnos en Él. Esta mañana quiero compartir desde Bonn y espero que todo funcione con la técnica, con la tecnología aquí. Si no me entienden, por favor, díganme nomás. Hemos tenido mucha comunión en estos días. Y después de la segunda reunión, tuve que pensar, ¿esta apenas es la segunda? Me dio la sensación de que ya habíamos escuchado y tenido cuatro reuniones, porque han sido tantas informaciones y tantas cosas tan hermosas que he podido volver a ver. El Señor nos dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahora empezaremos con la reunión número 6. No quisiera repetir todo lo que hemos escuchado, pero quiero repetir un poco sobre lo que hemos compartido en estos días. Lo que el Señor habla, Él lo confirma a través de dos o tres o más testigos. Y esto es importante, de volver a testificar lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. ¿A cuántos no nos ha pasado que comparte un hermano exactamente lo mismo que yo quiero compartir? No importa, tienen que levantarse de nuevo y decir, oh, esto también lo quería compartir yo. Esto es un testimonio para confirmar la palabra. Entonces quiero retomar un poco los testimonios y lo que hemos oído de las reuniones anteriores. Quiero empezar con Apocalipsis 5. Quiero volver a leer, que leamos estos versos nuevamente. Apocalipsis 5, el verso 5 hasta el 10. Vamos a hacerlo así, que cada verso lo vamos a leer en diferentes idiomas. Apocalipsis 5, verso 5, ahora lo leemos en polaco. El que tenga el deseo de hacerlo lo puede leer. Apocalipsis 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Amén. Ahora en rumano, el verso 6.
Offenbarung, Kapitel 5, Vers 6. Oder ist niemand da heute Morgen? Niemand da? Okay, Russisch? Oder Rumänisch da?
In fața scaunului de domnie mai este un fel de mare de sticlă, asemenea cu cristalul. În mijlocul scaunului de domnie și în
prezența de domnie stau... De los que hablan rumano. Y miré, Y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Verso 7 en ruso. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El 8 en francés. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Verso 9 en italiano. Y cantaban un cántico, nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10 en inglés. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Vemos un trono aquí en Apocalipsis 5. Y en el trono está el Cordero. El Cordero es un poco diferente, es algo diferente a lo que nos muestra en los Evangelios. Este es el Cordero en el tiempo de hoy. Es lo que el Señor hace hoy. Y el resultado es el verso 10. Y reinaremos sobre la tierra. Está un trono, hay un trono en el cielo y un reinado, un gobierno en la tierra. El Señor reina en la tierra, sobre la tierra. El reino está en el trono, y en todo este tiempo el Señor ha esperado, va a recibir su reino. Como está descrito, ha sido el Cordero que ha sido inmolado. Él ha sido como inmolado. Y con su sangre ha comprado las vidas de las personas, de los hombres, para Él. Muchas veces somos tan limitados en lo que vemos, en lo que entendemos. Siempre decimos, sí, Señor, yo sé. Pero el Señor quiere seguir hablando. Y no se trata solamente del perdón de nuestros pecados, de tus pecados. Yo he derramado mi sangre para salvarte a ti, no solamente a ti, sino a todo linaje, a todo pueblo, a toda lengua y toda nación de la tierra. Somos algunas naciones aquí, las hemos escuchado. El Cordero ha comprado a través de su sangre a los hombres para Él, para sí mismo. No somos dueños de nosotros mismos. El Señor tiene algo, un propósito con nosotros. para nosotros. Con una intención lo hizo. Cuando yo compro algo, por ejemplo, compro un auto, tengo un coche, tengo un propósito para eso. Cuando compro un computador, tengo un propósito para eso. ¿Por qué lo compré? ¿Cuál es el propósito del Señor? Él tiene uno. ¿Cuál es su propósito? Nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lamentablemente, muchos creyentes, muchos cristianos piensan que el Señor los salvó para reinar en los cielos o en algún lugar. Pero aquí dice una cosa muy diferente. El Señor nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Con su sangre nos ha redimido para Dios. Para esto hay un perfeccionamiento, una preparación. Y es aprender a vivir en la unidad con nuestro Señor levantado. Y esto es algo maravilloso. Esto es un privilegio, hermanos. No somos ángeles. Somos más importantes. No puedes decir simplemente, oh, yo pobre pecador. No, eres importante para el Señor. El Señor te ha llamado y te ha escogido para estar en su reino. Señor, abre nuestros ojos. ¿Cómo pensamos nosotros de nosotros mismos y cómo vemos a la iglesia, el Señor? Quisiera hacer una línea del tiempo aquí en el tablero. Una línea del tiempo es bastante clara, bastante. Al principio de la conferencia vimos que es el Antiguo Testamento. Y después viene la venida, primera venida de nuestro Señor. Y si hablo algo y describo esto, no quiero leer los versos ahora. Tenemos poco tiempo para eso. Pero si les digo algunos versos, espero que haya muchos jóvenes también escuchándome, que haya estudiantes, niños. Quiero motivarlos a que pongan mucha atención, a que presten mucha atención. Para que miren estos versos que quiero compartirles en el Nuevo Testamento. Para que usen el tiempo que tienen en las vacaciones para leer estos versos. Lo que quiero mostrarles el primer propósito del Señor que tiene algo nuevo. Y estos nuevos hombres que Él ha llamado, con ellos tiene un propósito para ellos. No tengo ahorita la línea del tiempo yo en presente. Perdón. El Señor, el Padre, envió a su Hijo. Este es el nuevo. En el principio era el Verbo, era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios. Y la Palabra se hizo carne. Y vimos su gloria. Su gloria, como una gloria como del unigénito, Hijo de Dios. No solamente fue un hombre bueno. Sobre todo en este tiempo, ¿se acuerdan muchas personas? Oh, aquel tiempo, sí, celebramos que fue un hombre bueno que vino aquí a la tierra. Lo que pasó antes de que el Señor viniera fue bueno. Pero ahora el Señor envió a su Hijo y empieza una nueva era con Él. Y Él vino cuando el tiempo se había cumplido. El tiempo se cumplió, ahí va mi Hijo. Y nació de una mujer. Y empezamos una nueva era. Como dice en Filipenses, el Señor se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Y en la línea del tiempo vamos a hacer. Vamos a empezar una nueva era cuando el Señor vino y resucitó. Él murió y resucitó. Aunque el Señor vino y empezó una nueva era con su muerte y resurrección, aún sigue lo viejo, lo antiguo, lo anterior. Vemos que todavía el pueblo de Israel hay judíos y ellos siguen igual en su religión, pero no así para nosotros. Este hombre, Jesucristo, fue a la cruz. Muchas personas piensan, este es la meta final, su muerte en la cruz. Y esta muerte en la cruz fue extremadamente importante. Pero el Señor, con esa muerte, tenía una obra por realizar. Y en esta era de tiempo, está realizando una obra. Su obra empezó al nacer, al encarnarse, al morir en la cruz y al resucitar. Pero allí se quedan, lamentablemente, muchos cristianos, porque no vemos más allá. El Señor fue a las profundidades de la tierra y no se quedó allí. Él tenía que volver a ascender hasta arriba de los cielos. Y el Señor, el Padre, lo puso sobre todas las cosas y le dio a los hombres aquel nombre en quien pudiéramos ser salvos. Y lo puso sobre todas las cosas. El Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y Él se humilló hasta lo sumo. Y después de que ascendió a los cielos, derramó el Espíritu Santo para que nosotros recibiéramos el Espíritu. Y el Espíritu que Él ha derramado en nuestro corazón es también decisivo, es importante. El Espíritu Santo ha sido derramado, pero no toda carne acepta al Espíritu. No todo hombre lo acepta. Porque aquel que lo acepta nace, es nacido de nuevo. Aquí está el Padre, está arriba en los cielos. También está en el trono. Siempre ha estado allí. Y su Hijo, el Hijo del Hombre, realiza la obra del Padre aquí en la tierra. Después de haberla realizado, se sienta a la diestra del Dios, el Padre. Su obra. Pero como hemos escuchado, Él no ha terminado aún. Él no ha desistido aún. El Señor sigue teniendo y realizando su obra. Y esta obra el Señor la terminó, la consumó en la cruz. La obra que Él tenía para su Hijo la consumó. Y a partir de ahí empieza una nueva era. Y esta es su, hasta su segunda venida. Como leímos en Apocalipsis 5. Y después empieza otra nueva era. Reinaremos sobre la tierra 1000 años. Pero esta era empieza, claro, después de que el Señor venga por segunda vez, pero el Señor ya empezó aquí con su iglesia a reinar. La nueva era comenzó para nosotros cuando aceptamos al Espíritu Santo en nuestro corazón y empezamos el caminar con el Señor a la perfección. Y todas estas eras, todos estos tiempos, siempre vemos que hay una unidad del trono de los cielos, del trono del Señor y aquí en la tierra. Siempre hay una compenetración de las dos. Estas dos cosas no se pueden separar. El Señor está en su trono, obrando a sí mismo aquí en la tierra, simultáneamente. Así como Él dice, predica el Evangelio, lo dice desde el trono, nosotros lo hacemos. Edifica la iglesia, edifíquense unos a otros, nosotros lo hacemos. Esta es una unidad. Se trata de una unidad. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra como hombre, Él también fue uno con su Padre en el cielo. Y esta fue la diferencia entre todas las religiones del mundo. Él decía, yo lo veo a Él y lo escucho a Él. Esto es decisivo. No es lo mismo decir yo he escuchado hablar de él, como los fariseos y los escribas. Ellos escucharon sobre el Padre y dijeron, sí, Dios también es mi Padre. Pero el Señor tenía realmente una comunión con el Padre. El Señor era diferente. El Señor fue aquel que descendió del cielo. En Juan 3, se trata de esta unidad entre el cielo, del cielo y la tierra. Verso 13. Ahí dice Jesús, que estaba hablando con Nicodemo. Ustedes conocen la primera parte. O empiezo desde el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Él sabe de lo que está hablando. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Ustedes entienden esto? El Señor descendió, volvió a ascender. Entre el cielo y la tierra. La gran diferencia entre todas las religiones del mundo es que el cielo y la tierra se unieron a través de Jesucristo. En Juan 1 nos muestra el verso 50 y 51. Tal vez lo puede leer alguien. Juan 1, versos 50 y 51. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Veréis al cielo, el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Esto les parece conocido del Antiguo Testamento? Como Jacob. Cuando Jacob durmió sobre la piedra y tuvo un sueño que había una escalera que unía el cielo y la tierra y habían ángeles descendiendo y subiendo. Aquí está el Dios vivo y él tuvo miedo y tomó la piedra, la ungió y dijo, esta es la casa de Dios. Esto fue un sueño muy especial. Del llamamiento y de la casa del Señor, lo que el Señor quería. Ustedes verán el cielo abierto. No van a ver simplemente señales, sino van a ver el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una escalera, y allí pasa en esta escalera muchas cosas. Está sucediendo todo el tiempo algo. Yo veo todo el tiempo al Padre, dijo el Señor. No solamente decía, yo tengo ahora comunión con el Padre y aquí mañana, no, todo el tiempo estaba aconteciendo algo entre el cielo y la tierra. Y esta es la gran diferencia entre todas las otras religiones que estaban en aquel momento. Y esta, su obra continuó en la cruz, en su resurrección y en el derramamiento del Espíritu hasta el día de hoy. En el verso 3, en el capítulo 3 de Juan, el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuevamente respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no puede entrar en el reino de Dios, el verso 5. Sí, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor Jesús vino como hombre, pero también debemos saber que Él vino de arriba. Él era de arriba. El Señor no nos quiere convertir en personas religiosas, como en el antiguo pacto. Él necesita que nazcamos de nuevo para que también seamos de arriba, para que podamos entender las cosas de arriba. No podemos pensar que al creer en el Señor, al nacer de nuevo, nuestra vida va a ser más fácil. No, al contrario, ni siquiera tal vez hay cosas exteriores que no van a cambiar, pero se trata que nosotros hemos nacido de nuevo y estamos en una unidad con la realidad celestial, con la realidad espiritual. Efesios 2, verso 6. Estamos sentados con Cristo en las regiones celestes. En los lugares celestiales. La obra del Señor consiste también en que nosotros, no sé cómo describirlo, no sé cómo mostrarlo en esta imagen, en que nos consiste en que nosotros seamos un solo cuerpo, tantas personas siendo añadidas a este propósito, a esta obra, que conformamos un solo cuerpo. Esta es la obra. Esta es la obra que el Señor está realizando. Y por eso nos da Él de Él mismo, nos da sus dones. No venimos aquí para aprender, para tener mucho conocimiento. El resultado de que usemos los dones es para que seamos conformados todos y edificados todos. No podemos perder de vista el propósito, la intención del Señor, que es edificar y construir su casa espiritual, edificar su iglesia. Esté la conexión y haya la conexión de la cabeza que está en el cielo con el cuerpo aquí en la tierra. Y para reinar con el Señor, tenemos que aprender muchas cosas primero. Muchas veces nos ocupamos demasiado con nosotros mismos. Y tenemos muchas cosas que hacer en la iglesia también. Pero nuestra responsabilidad es estar en unidad con nuestro Señor. Y esta comunión es la que une el cielo con la tierra. Nuestro cuerpo, ¿cómo está construido él? Todo depende, todo órgano depende de todos. Todo está completamente conformado. Nosotros no podemos decir ya somos la iglesia porque somos cristianos. No. Una cosa es estar en un grupo y compartir sobre un tema, compartir de algo, pero la iglesia es que nosotros somos conformados y somos unidos. Y hay una conexión entre nosotros que nos hace ser edificados. Yo puedo tener y recibir el Espíritu, pero seguir intentando edificar en mi propia vida, en mi propia carne, en mi humanidad, en lo que yo pienso, en lo que yo siento. Tal vez eso ayuda, sí, en cierto momento, y nosotros pensar que estamos haciendo algo para el Señor, pero esto para mí es religión, es religiosidad, es carnal. No pienses que todo lo que hace el hombre para el Señor y todo lo que él quiere hacer es malo. No, hay muy buenas intenciones, muy buenas cosas que el hombre podría hacer. Pero lo que el Señor hacía no era sabiduría humana. El Señor siempre enfatizó, esto es de Dios, esto viene de Dios. Cuando nosotros estamos en nuestra naturaleza y hacemos las cosas según nuestra opinión y lo que pensamos y nuestro sentir, vamos a hacer y vamos a conformar grupos y nos vamos a separar por una cosa o por otra. Pero esto nos va a convertir en personas religiosas y no en lo que el Señor necesita. Todos estamos por la unidad. Entonces, ya, edifiquemos la iglesia del Señor aquí, en nuestro lugar donde vivimos. Hagámoslo práctico. Tenemos que aprender a conocer realmente la vida y cómo es el vivir en unidad. ¿Ustedes están por el Mesías? Le preguntaron a los discípulos.
Sie haben auf ihn gewartet. Sie haben vielleicht sogar die Zeichen gedeutet.
el ungido. Todos dijeron, sí, claro, todos tenían el conocimiento. Ellos esperaban al Mesías que volviera y conocían mucho de la palabra y miraban e interpretaban las señales. Ellos tenían la doctrina. Todos ellos estaban por el Mesías. Él estaba en medio de ellos. ¿Pero qué pasó con los fariseos también y los escribas? Ellos estaban en contra de él. Ellos solo tenían el conocimiento. Ellos esperaban que él llegara, pero no lo vieron. No lo vieron. Vean, tienes que ver. Pedro lo vio. No sé qué estoy haciendo con el bosquejo, hermanos, disculpen. Hubo un tiempo en el que el Señor tomó a sus discípulos y los llevó aparte y los llevó al monte. Mateo 16. ¿Qué dicen las personas? ¿Qué dicen las personas que soy yo? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres profeta. Y el Señor les preguntó, ¿qué piensan ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro, ¿qué dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Verso 16. Respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De dónde sabes esto, Pedro? ¿De qué parte de la palabra lo tomaste? ¿Cómo sabes que él es el Mesías verdadero? ¿Qué estudiaste? O el Señor le dijo, mira lo que Moisés dice de mí aquí. ¿Qué dice el Señor? Un área totalmente diferente. Es Pedro vio. Tal vez Pedro ni siquiera sabía en realidad lo que estaba diciendo. Bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Necesitamos una revelación. Tal vez sé todas las enseñanzas de la palabra y las conozco y las interpretaciones y aún así puedo no ver nada. Necesitamos la revelación del Señor. Y esta revelación la puede recibir cada uno de nosotros. Pedro, como él recibe las revelaciones, Pedro era un hombre muy simpático. Lean los evangelios, cómo él actuaba, cómo él era. La obra que el Señor está realizando no se mezclaba con los pensamientos y el conocimiento de los fariseos. Y no decía, hey, Nicodemos, ven, a la próxima vez que vaya yo a multiplicar los panes y los peces, ven conmigo y tú puedes testificar sobre mí. Él no hizo eso. Él hizo todo el tiempo lo que debía hacer, lo que escuchaba y veía del Padre. Nosotros no hemos merecido nada. No nos merecemos nada. Pero el Señor, gloria a Él que nos ha dado el Espíritu de la revelación y del conocimiento y de la sabiduría. Si mi cuerpo está completamente conformado y completamente unido, la sangre va a fluir normal. Pero si tengo una mano por un lado, el pie por el otro, totalmente desunidos y desconectados, siguen siendo miembros, pero no están en el cuerpo. No tienen una conexión con el cuerpo. Porque la cabeza es la que da el cerebro, la cabeza es la que da el fluir a todo el cuerpo. Por eso debemos aprender y debemos ver la obra del Señor aquí. El Señor nos ha salvado, hombres caídos, y nos ha puesto en su cuerpo para que Él pueda fluir a través de nosotros. Que estemos y permanezcamos en el Espíritu, vivos. Y una señal de que estamos en el reino del Señor, en su misma corriente con Él, es que hay vida en nosotros. El Espíritu que también nos toca, es tan efectivo y en nosotros, en su sencillez, pero también aquí está el poder del Señor. Nosotros, en nuestro viejo hombre, lo hacemos todo complicado, pero el Señor lo hace todo muy fácil. El Señor dice, vean, yo te doy mi corazón, tú me das tu espíritu. Señor, abre mis ojos. ¿Y qué pasa si el Señor nos da vida? El Señor vino para dar vida. Y en abundancia. Y esta es su característica principal. O el núcleo. Es que vino para darnos su vida. Y el Cristo resucitado se hizo espíritu y se volvió vida en nosotros. Nosotros todos debemos conocer la vida. Y todos lo podemos conocer la vida. ¿Cómo? Cuidando mi relación con el Señor y estando atentos a cómo reacciono. Y la vida que Él nos da, este es el poder que tenemos. Nosotros simplemente dejamos obrar su vida a través de nosotros. Él obra su obra. Él la realiza. Pero necesita de la voluntad de nosotros, de nuestra voluntad de entregarle nuestra vida a Él. El Señor ya derramó su espíritu y yo necesito tener la voluntad de recibirlo. La vida obra. Y la vida de Jesús en nosotros reina. Esa es una característica también. La vida gobierna.
viele, also mal, ach ihr, wenn ich jetzt eine Schwester bist, die sagt, oh, ich will nicht herrschen, du.
Y el reinar, el gobernar no tiene que ver con la vida pasada, con la vida vieja, con el hombre viejo. Si tú eres una hermana o un hermano que piensa, oh no, yo no quiero reinar, yo no sé, yo no soy capaz, yo no. Tienes que reinar. Desde nuestra, desde nuestro nacimiento nuevo con el Señor, nuestro nacimiento de arriba, desde ahí empezamos a reinar, debemos empezar a reinar sobre nuestro yo, sobre nosotros mismos, sobre nuestros sentimientos, emociones. Cuando viene un pensamiento, decir, stop, no, esto no es del Señor. La vida del Señor dice, compárteme a mí, testifica de mí. Tenemos que aprender a reinar. En la comunión con los hermanos, oh, no tengo ganas. Vuélvete al Espíritu porque ahí puedes reinar sobre ti mismo. Tú eres un vencedor. Somos vencedores por la vida que has recibido. Yo no puedo. Yo no sé. Está bien. Si no puedes, si puedes, es mucho mejor que no puedas. Por eso, deja la vida que reina en ti. Toma la vida que está en ti. Decídete por la vida. Para que esa vida sea la que reine en ti. Y no te sientes en la reunión, oh, tengo que orar, sí, tengo que orar, tengo que pararme y orar, sí, sí. Ya, párate y ora. Muchas veces no somos conscientes de todas las experiencias que hemos tenido con el Señor cuando tenemos su vida, cuando dejamos que su vida sea la que reine. El Señor reina y yo tomo la responsabilidad de que de dejarlo a Él reinar. Es lo único que debemos hacer. Quiero leer un verso en Apocalipsis. El último capítulo, 22, verso 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno de otro lado del río. ¿De dónde viene ese trono? Ese río del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nosotros no podemos producir vida. Nosotros solo la recibimos del trono de Dios. Aquí está el árbol de la vida del cual podemos tomar y comer sus frutos. También en Apocalipsis 5 lo vemos. Que es, está vivo, la vida. Nosotros solamente la damos a conocer esa vida. Y al final de esta era, este último tiempo, este tiempo de transición, estamos nosotros allí siendo perfeccionados y preparados para terminar esta última era. Decirle, sí, Señor, decimos, sí, Señor, vuelve pronto, pero nosotros no hacemos nada para eso. Nosotros sabemos que debemos ser perfeccionados y preparados para el tiempo final, para que esta era se acabe. El Señor va a hacer algunas cosas todavía. La tierra va a ser removida. Y esta no va a ser el lugar donde nos vamos a querer quedar. Pero no queremos quedarnos tampoco en el cielo, porque allá el Señor quiere que reinemos aquí en la tierra. Nosotros solo somos peregrinos. Y le pedimos al Señor que Él juzgue todo lo que debe juzgar también en nosotros. Que veamos esta unidad entre el cielo y la tierra es muy importante, de Cristo y la Iglesia. Esto no es simplemente algo, una enseñanza, una doctrina. Esto es una realidad a la cual todos debemos venir y la cual todos debemos ver. El Espíritu de vida de Cristo que está sentado en el trono. Este es el que nos perfecciona aquí en la tierra. El que nos salva de tantas cosas que necesitamos ser salvos. Nos necesitamos los unos a los otros para que Él pueda seguir edificando su iglesia. Amén. Necesitamos expresar nuestro denuedo por el Señor, la expresión de nuestra fe. Combinada con autoridad, con valentía. Y no debemos permitir que nos roben el denuedo. Cantando, orando, testificando, confesando, alabándolo y exaltándolo. Y que y cuando el Espíritu de nosotros obra en nosotros, allí tenemos la valentía, la confianza de compartir, de testificar. La confianza que recibimos cuando